Y en estas abducciones se ha sabido o se ha explicado quiénes son, de dónde vienen, qué hacen,
bueno,
cómo viven.
Sí, hay algunas
cosas que queremos saber todos.
Pero yo creo que aquí, como diría mi querido amigo el doctor Jacques Vallée, estamos ante la gran manipulación y que ellos además son maestros del engaño. No quieren de ninguna manera mostrar sus cartas.
Yeah.
De manera que las pistas que nos han dado, yo creo que en su mayoría son falsas. Son falsas. Pero hay una pista que ahora me llevaría mucho, es muy complejo explicar toda la historia, que apunta hacia dos estrellas que están bastante lejos de nosotros, están a 38 años luz. Dos estrellas de la constelación del Retículo, que es una constelación austral que está, que solo se ve desde el hemisferio sur, desde aquí no la vemos. Entonces estas dos estrellas, Zeta Reticuli 1 y Zeta Reticuli 2, pues ya sabes que las estrellas de las constelaciones se nombran por letras griegas,
sí.
Alfa, Zeta, Beta, Gamma, etc. Pues estas dos estrellas posiblemente tienen un planeta, cada una de ellas a su alrededor, donde podrían proceder, por ejemplo, los pequeños humanoides de gran cabeza. Y luego está otra pista que señala hacia el planeta Marte, que pesa todo lo que se haya dicho sobre su inhabitabilidad, pues podría ser uno de los puntos de origen.
Nadie debe tener interés en ir a una de estas estrellas, estos planetas de estas estrellas. Son 38 años de ir y 38 de volver.
Nosotros no podemos ni siquiera imaginarlo con nuestros medios rudimentarios, con los artefactos de la NASA, que van a 40.000 kilómetros por hora, que es una velocidad ridícula, ¿no? Tardaríamos miles de años en llegar allí. Uh-huh. Ellos seguramente utilizan otros medios de... otros sistemas de propulsión.
De nuestros planetas más cercanos, ¿qué hay? Marte, por ejemplo, los famosos marcianos de nuestras historias y leyendas de los años 40-50, cuando todavía no
sí.
se sabía que podía haber o no podía haber vida.
Tú ya sabes que se dice en castellano que cuando el río suena, agua lleva, ¿no?
Sí.
Bueno, pues se habla demasiado de Marte, se ha hablado demasiado de Marte, para que no haya algo. Luego están las oleadas y las oposiciones marcianas, que es un hecho estadístico. Cada 26 meses Marte y la Tierra están a la mínima distancia. Todo lo que se llama en oposición.
Sí.
Están Sol, Tierra, Marte, alineados.
Sí.
Entonces, alrededor de esa fecha, se han producido, desde 1947 acá, se han producido 12 grandes oleadas de ovnis en todo el mundo.
Ajá.
Claro, esto es un hecho estadístico, un hecho frío, un hecho objetivo, que no podemos soslayar, porque está ahí. Hay una relación de entre Marte y los ovnis, que no sabemos todavía cuál es, pero esa relación existe.
Mm.
Una relación causal, diría, de causa-efecto.
Lo cual no quiere decir que los ovnis vengan de Marte.
No, pero está ahí, este hecho estadístico, ¿no? Que me lo expliquen, que alguien me diga qué significa esto, por qué hay esta relación, por qué cada vez que Marte está más cerca de la Tierra
hay
una oleada de ovnis en algún sitio.
¿Y los personajes que van dentro de los ovnis, si es que alguno de ellos se ha podido ver en este tiempo determinado, son todos parecidos?
Sí,
es decir,
sí,
son
claro.
marcianos. Estos son,
hombre, no sé si son marcianos o si son saturnianos, pero son así, son pequeños y de gran cabeza.
Son iguales, de las mismas características.
Sí, muy parecidos todos ellos, sí.
En cambio, se dice que Marte es un planeta inhabitado, que no hay nadie.
Bueno, se dice que Marte es un planeta inhabitado, pero la NASA mandó dos sondas de aterrizaje suave, las sondas Viking,
sí.
que llevaban cada una de ellas un laboratorio portátil con una pala para extraer muestras del suelo marciano y analizarlas en su laboratorio. Y los resultados de este análisis, según confiesa el doctor Joan Uró, que es un acérrimo enemigo de los ovnis, no obstante, es un hombre que honradamente confiesa que los resultados fueron inciertos y contradictorios, y él fue uno de los que ayudaron a preparar estos laboratorios por la Universidad de Houston. De manera que no se puede afirmar nada. Sabemos demasiado poco, pese a que nuestra ciencia es muy orgullosa y cree que lo sabe todo. Hay cosas sobre las que todavía no podemos pronunciarnos.
Lo que sí es cierto es que hay mucha barrera, muchos dosieres y muchas cajas cerradas.
Lo que ocurre es que en torno al fenómeno OVNI hay un rigurosísimo secreto militar. Y es natural que así sea, porque se trata de una violación de los espacios aéreos nacionales por naves, entre comillas, que no se identifican, que no dan su código de identificación como ordenan las ordenanzas aeronáuticas internacionales. Y claro, esto para los militares es muy grave, porque se trata casi de un paso previo a la guerra. Uh-huh. Son unos invasores de un espacio aéreo. Esto hace que se pase el asunto a los servicios secretos, a la CIA en Estados Unidos, a la KGB en Rusia, al MI5 en Inglaterra, a la División pour la Surveillance du Territoire en Francia, que es un organismo que está por encima de la Gendarmería, y en España la Junta de Jefes de Estado Mayor lo ha declarado materia reservada ya desde hace bastantes años. O sea, que no se puede hablar de esto.
¿Usted cree que estos organismos saben más que los investigadores?
No. Lo que tienen son más casos, quizá.
O más pruebas.
Pero, más pruebas, exacto.
Más pruebas.
Sí, por ejemplo, la CIA seguramente tiene un dossier impresionante sobre OVNIs. Y a raíz del asunto Watergate, que ahora parece que se está repitiendo, dicen que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra,
justo.
Y el señor Reagan lo está demostrando, pues...
Es que los americanos son americanos.
Hombre, sí, es una desgracia como otra cualquiera. ¿Qué le vamos a hacer? Sí. No se puede evitar. Entonces, pues, parece ser que a la raíz del asunto Watergate, el Congreso americano remozó una ley sobre secretos oficiales, se conoce por el nombre de Ley sobre Libertad de Información, Freedom of Information Act. Entonces, esta ley permite que cualquier persona, civil o grupo, a través de un juez, pida documentos secretos o confidenciales a organismos oficiales. Y amparándose en esta ley, un grupo de investigadores pidió a la CIA todos los documentos sobre OVNIs que tuviera, a través de un juez federal.
Sí.
Claro, la CIA no tuvo más remedio, se vio entre la espalda y la pared, y les entregó una tonelada y media de documentos, que se tardaron meses en cribar, ¿no? Luego resultó que la mayoría eran documentos conocidos, casos conocidos, y amparándose en un apartado de la misma ley que dice que cuando el documento solicitado pueda afectar a la defensa nacional, no hay obligación de entregarlo, la CIA se reservó 57 documentos. Lo cual quiere decir que estos documentos afectaban a la defensa nacional. Y claro, esos documentos son evidentemente los que todos querríamos ver. Yo creo que entre estos documentos pues está la respuesta que todos buscamos sobre lo que son los OVNIs.
Vamos a atender una nueva llamada, que esta vez sí será ya la última, porque nos acercamos al punto de las 3 de la madrugada. Buenas noches, buena nit.
Hola, buenas noches.
¿Desde dónde llama?
Barcelona.
Sí, pregunte.
Mire, yo quería saber si realmente es un fenómeno o es imaginación infantil. Resulta que hace muchos años, yendo de Barcelona a Montserrat,
sí.
Yo debería tener unos 6, 7 años, no lo recuerdo bien. Lo que sí recuerdo es el día 25 de julio, para San Jaime.
¿El año no lo recuerda?
No. Pero fue por la mañana.
Sí.
Y lo que me ha ido llamando la atención es que el sol sale por el lado contrario de donde yo lo vi. Y fue atravesando todo lo que es Montserrat. Es decir, desde ahora donde está el Montserrat Express, te miras de cara a Montserrat,
sí.
Y el sol sale pues por la derecha, representa.
Evidentemente.
Y se acuesta por la izquierda. Pues yo por la mañana lo vi de la izquierda, pero un sol muy grande, muy grande, muy rojo, muy llampante, un color raro, pero que se iba transformando y fue cruzando toda la montaña.
Ajá.
Nadie había visto nada. Y yo lo vi que se iba transformando. ¿Esto puede ser fantasía o realmente fue algo?
Bueno, pero vamos a ver, las personas que iban con usted, dice usted que no vieron nada.
No, tocar y no vio nadie nada.
No vieron nada, pero usted sí vio.
Yo sí lo vi.
Puede ser que sí, que lo viera solamente usted, es muy posible, sí.
Pero es que era muy grande, un sol muy grande.
Usted tenía 6 o 7 años.
Sí.
Bueno, hay muchos casos de contactos con niñas de esta edad. Es curioso, ¿eh? Pero es así.
No ha sido nunca más bien.
Bueno, ¿no le ha ocurrido después nada de particular a usted en su vida? ¿No? ¿No recuerda nada raro?
¿No
tiene un tiempo perdido, por ejemplo, algún día que no supiera qué hizo o unas horas que nos explica? Esto es muy importante.
No.
En fin, pero vamos a dejarlo así como una cosa
que... Lo que de ese día no recuerdo ni dónde íbamos ni nada.
Claro.
Nada, no recuerdo nada más que esto.
Es un caso difícil de...
Pero vamos a ver, este sol, este supuesto sol, ¿se movió? ¿Usted lo vio?
Sí, se movió de lado a lado de montaña.
Ah, claro, entonces no era el sol, evidentemente, porque...
Y aparte es que es esto,
sí.
Lo vi yo del lado contrario.
Iba de oeste a este, claro.
Sí.
Bueno, pues, un caso realmente interesante, que quizás fue para usted solamente, lo hicieron para usted, por la razón que sea.
Es curioso, es difícil explicación. No,
sí,
no...
pero hay muchos casos de niñas de esta edad, de abducción sobre todo.
Aunque, bueno, era dentro de un autocarro, así que es difícil de...
Pero, en fin, no descartemos la posibilidad objetiva de esto. No lo descartemos. Muchas gracias, señora.
De acuerdo.
Gracias por su comunicación. Buenas noches. Adiós. 7 ya para las 3 de la madrugada en Radio Comarcas Catalanas, en Radio Sabadell, nuestro tiempo de candilejas hoy con el señor Antonio Rivera. Son muchas las cuestiones que hemos tocado con él y pienso que es un buen momento para terminar ya nuestro tiempo de diálogo. Señor Rivera, ¿hay más que investigar? ¿Usted tiene ganas de seguir investigando?
Sí, sí, no, el documento no me ha hecho perder las ganas de investigar el fenómeno OVNI, ¿eh? Eso lo digo a todos mis seguidores, cuidado, ¿eh?
O sea, que habrá más libros sobre...
No me he cambiado de camisa yo, sigo con la misma camisa de siempre, ¿eh? Soy un camisa vieja de los OVNIs, y ahí sigo, en la brecha. Sí que hay que investigar mucho. Ahora, por ejemplo, ahora estoy investigando el caso Baigorguina, que es un caso muy importante, repito, con fotografías. Faltan todavía hacerle muchas hipnosis al sujeto, porque tenemos este hombre tiene perdidas 34 horas. Tiene 34 horas que nos explica. Y de ellas hemos recuperado pues apenas media hora nada más con hipnosis. Y hay que saber qué pasó durante todo ese tiempo.